Sí, quiero recordarle que cada uno de los mensajes de esta serie siempre queda grabado. Usted puede repasarlo, escucharlo en la página web o recomendarlo. Los seguidores, mensajes sobre Marta y María.
Pastor Víctor.
Oh, ya está ahí, perdón. Vamos a entrar a este mensaje, Marta y María. O María y Marta, y vaya por favor a Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42, la prioridad de un seguidor de Cristo. Lucas 10, 38 al 42. ¿Cuál es la prioridad de un seguidor de Cristo, hermanos? Vamos a leer el pasaje completo y después vamos a ver algunos puntos de este mensaje que de alguna manera nos van a confrontar con nuestras prioridades. ¿Cómo están establecidas nuestras prioridades en el Señor en este momento? ¿Y qué es el mensaje que Dios tiene para nosotros? Pero antes de leerlo, quiero introducirlo y vamos a hablar de la época en la que estamos. Estamos entrando ya a vísperas de Navidad. Y mi pregunta es, ¿se puede celebrar una Navidad sin Cristo? ¿Cuál es la realidad? ¿Hay gente que celebra Navidad sin Cristo? Sí. Pudiéramos decir que la mayoría en el mundo ya está celebrando una Navidad sin Cristo. Dese nada más un paseo por los grandes shopping centros comerciales, por las ciudades más importantes del mundo, y usted va a ver luces y luces y árboles y Santa Clauses y venados y renos, monos de nieve. Pero usted cada vez va a haber menos el nombre de Jesús, porque es ofensivo para mucha gente. Aún en los países más católicos como el nuestro, México, o los países de Centroamérica, está desapareciendo porque está escrito, hermanos. Y yo no voy a decir que es pecado, yo no voy a decir que es pecado que adornemos nuestra casa, porque algunos empiezan a hacer esto, y no se trata de eso. Vamos a buscar cuál es el enfoque del mensaje de Jesús. Pero como dije el viernes a las damas, lo que sí es pecado es que nosotros ocultemos el nombre de Jesús, que nosotros los que sí le conocemos no lo prediquemos, que nosotros no contrarrestemos esa mentira de celebrar una fiesta sin tener al invitado principal en la fiesta. Es lo que el mundo está haciendo, está tomando una celebración que tiene sus orígenes en la Biblia, puesto que Cristo nació. No me importa cuándo, pero Cristo nació. Y lo que celebramos al decir Navidad, que es natividad, la palabra en realidad es natividad, que significa nacimiento. Lo que celebramos es el nacimiento de Jesús. No celebramos árboles, renos, monos de nieve. Todo eso es bonito como una decoración, y nada más que es una decoración. Pero nuestro mensaje debe resaltar por sobre todo eso. Y nuestro mensaje en Cristo, en Navidad, es Cristo. Jesús es la razón de esta celebración. Me impactó que uno, Saúl, puso por ahí un sign, un anuncio que vio en la calle. Y era muy difícil de detectar porque esos son chiquititos, como que la gente hasta le da vergüenza ya poner el nombre de Jesús públicamente. A eso nos están orillando. Pero no, hermanos. Si usted busca uno de estos en la computadora, péguelo. Yo pegué muchos de estos en mi ventana. Quiero que la gente sepa que yo soy un hijo de Dios y que la celebración de Navidad tiene que ver con Jesús. Mi mensaje tiene que ver con Jesús. Mi vida se trata de Jesús, tu vida también. Entonces, nuestra celebración es Cristo. Y ahí está hasta en inglés, póngalo, si hay gente que no lo entiende en español, que lean, Jesús es la razón de nuestra celebración. Que podamos ser luz. Ahora, ¿qué tiene que ver con el mensaje que tengo esta mañana? Bueno, tiene que ver mucho. Porque como cristianos también corremos el riesgo de caer en lo mismo que el mundo hace al desechar al motivo principal y enfocarse a la fiesta. Desechamos al motivo de la celebración y nos enfocamos a la celebración. Como cristianos, al venir a la iglesia y conocer a Jesús, muchas veces nos enfocamos a tantas actividades, a tantas cosas, y nos olvidamos de nuestra relación con Jesús. Es decir, pudiéramos establecer prioridades equivocadas. Al estresarnos, cansarnos, frustrarnos y fatigarnos con todo lo que queremos hacer para Cristo, pero no gastar tiempo con Él. Y realmente el meollo del asunto en este mensaje es: ¿estás pasando tiempo con Jesús? ¿Te estás sentando a los pies de Jesús para escucharlo, solamente para oírlo y después obedecerlo, obviamente? La prioridad de un seguidor de Cristo debe ser mantener una relación íntima y personal con Él antes de cualquier otra cosa. Y de eso se trata. Vamos a leer el pasaje ahora sí. Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oremos. Padre, háblanos a través de tu palabra en este mensaje. Muéstranos qué debe ser nuestra prioridad. Ayúdanos a establecer prioridades correctas. Ayúdanos a tomar la mejor parte, la parte que María tomó. Te pedimos tu ayuda en esto y que podamos desearte más que nada en esta tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué sabemos sobre Marta y María? Aparecen por lo menos unas 3 ocasiones en la Biblia. Aparecen cuando Jesús resucita al hermano de ellas, Lázaro. Vivían en Betania. Sabemos que vivían aparentemente eran o mujeres solteras o viudas. No se dan detalles de eso, pero vivían juntas. Vemos entonces que tenían un hermano que se llamaba Lázaro y que llegaron a tener una amistad muy fuerte con el Señor Jesús. Al parecer, este pasaje habla de la primera ocasión que Jesús entra a casa de ellas. Y fue Marta la que lo invitó o la que lo recibió en casa, como un huésped. No sé si se quedó ahí a descansar, pues él andaba de aldea en aldea y muchas veces le daban hospedaje, o si solamente fue invitado a pasar quizá toda una tarde. Y entonces, pues ahí se da la escena que acabamos de leer. Así que María, ahora sí, esta es la mujer que derramó su perfume caro en los pies de Jesús. Esta es María de Betania y no tiene nada que ver con María Magdalena. Es la hermana de Marta. Y ahorita a través de un pasaje lo vamos a clarificar. Así que eso sabemos. Y vamos a ver el ejemplo de estas 2 seguidoras de Jesús, entendiendo que Jesús tenía no solamente a María Magdalena como seguidora, había muchas mujeres que seguían a Cristo, y estas mujeres tenían un corazón muy grande para servir a Jesús. Y bueno, mayoría de los sermones que hablan sobre Marta y María hacen rápidamente una división: Marta es la mala y María es la buena. Marta es la incrédula y María es la creyente. No puedo hacer algo así, hermanos, porque la Biblia no me dice eso. Esa aplicación sería extremista. Puedo decir que María y Marta, las dos eran creyentes en Jesús. Así que este mensaje es para hablar a los creyentes. Pero hay algo que nos está revelando aquí Lucas acerca de las dos. Y es donde debemos de tomar qué es lo que se aplica o cuál es con la que más nos identificamos. Así que vamos a ver el primer punto, y es que María decidió sentarse frente a él para oír su palabra. Dice ahí en el verso 39, una vez más, dice verso, perdón, 39. No vuelvo a usar lentes de contacto, estos no me llegan hasta la Biblia mía. Ok, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Qué hizo María? Bueno, imagínense, si lo invitan a quedarse en casa, es porque no es cualquier hombre. No desconfían de él. Aparentemente les ha manifestado una confianza santa. Han detectado que este Jesús es el Mesías. Ellas han detectado que Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿a quién están invitando a venir a su casa? Pues a Dios mismo. Imagínense, no es la visita ni de un papa, ni de un presidente, ni de un jefe de Estado, ni de un embajador. Es la visita más especial que nadie jamás pudiera tener en casa. Pero la perspectiva de cada una fue diferente, de acuerdo a la personalidad de cada una. Y eso es lo que vamos a analizar. La primera prioridad que podemos ver en María fue pasar tiempo con Jesús para oír su palabra. Este es el buen punto de María. Posiblemente pensó, a lo mejor ya no regresa. Quizá es la única vez que lo voy a tener aquí en casa. ¿Y qué era lo más atractivo de Jesús? No era su físico, porque él no estaba mostrándoles que era un hombre guapo y que todos deben seguirme porque soy el artista. No era que cantaba y tenía una voz maravillosa. ¿Qué era lo que Jesús hacía que atraía a las multitudes, hermanos? Incluso antes que cualquiera de sus milagros, las multitudes lo seguían y se sentaban. ¿Para qué? Para escucharlo. Él usó muchos de los milagros con el propósito de dar una enseñanza. No usó la enseñanza para hacer milagros. Usó los milagros para ilustrar enseñanzas. ¿Qué era lo más atractivo que Cristo traía? Era su mensaje. El mensaje de su palabra. El mensaje del reino de los cielos. Esto era lo que él tenía de importante para compartir. Así que si yo invito a Jesús a mi casa, ¿qué quiero de él? ¿Quiero estrechar su mano y nomás sentir que le di la mano al predicador más grande de todos los tiempos? No. Marta nos revela que era la prioridad al invitar a Jesús a su casa. Perdón, María. Estamos hablando de María primero. Ella quería oír la palabra de Cristo. Y pregunta esta mañana, ¿quieres tú escuchar las palabras de Jesús? Si es así, estás estableciendo una prioridad correcta. Si usted viene aquí a esta iglesia con otros motivos, está perdido. Si usted viene a escuchar la voz de Dios, usted va en el camino correcto de prioridades. Entonces, dice ahí que ella se sentó a los pies de Jesús. Y esta frase, hermanos, sentarse a los pies de Jesús, revela que ella tenía la actitud de una discípula. El apóstol Pablo, ahí en Hechos 22:3, nomás lo puse como referencia en pantalla, también habla de que él fue instruido a los pies de Gamaliel en todas las enseñanzas de la ley. Eso es lo que dice en Hechos 22:3. Lo que Pablo estaba diciendo es, yo fui discípulo de Gamaliel. Aquí Lucas, perdón, utiliza la misma frase que María se sentó a los pies de Jesús, revelando así la capacidad de atención que María tenía al sentarse a los pies de Jesús. Es que ella quiere escucharlo cerca y claro. Bienaventurados los que se sientan en las primeras sillas para escuchar. Posiblemente va a escuchar y va a tener menos distracción. Ahora, no se preocupen los que están al fondo porque ya no hay lugares adelante. Pero cuando hay lugares adelante, ocúpelos. Y algunos dirán, es que yo no quiero ser fariseo y ocupar las primeras sillas de la sinagoga. No, no tiene nada que ver con eso, hermanos. Pero nada más estamos hablando de una actitud de atención. Muchas veces la gente que se esconde por allá en las sombras puede tener oportunidad de estar más distraída. Ahora, por favor, estos aparatitos, si usted va a usar su Biblia ahí, procure tener realmente la Biblia y no traer juegos o estar texteando con alguien durante una predicación. ¿Acaso eso pasa en un sermón? Sí, sí ha pasado. Estoy hablando especialmente a los que son más jovencitos. Y si usted trae imágenes en la portada de su celular, que no sean imágenes grotescas que ofendan a las personas que están mirando atrás de usted. Si alguien le cayó el saco, póngaselo, por favor. Porque aquí venimos a glorificar a Dios hasta en las cosas que hacemos que los demás miren. Amén. Entonces, hermanos, este tiempo es para Jesús. Es dedicar tiempo para oír su palabra y la postura que tenemos al dedicar atención es importante. Yo he mirado, sabe que el predicador mira a la gente y les mira a los ojos, pero cuando yo paso mi mirada por aquí veo cosas que me perturban. ¿Ya nos va a regañar? Sí. Porque he visto a personas picándose las costillas y contándose chistes posiblemente porque no paran de reír mientras que el mensaje es muy serio. Ahora, hay momentos del mensaje que pueden ser muy chuscos. Pastor Víctor sabe hacer eso mejor que yo, momentos de picardía, pero que nos hacen pensar también. Pero hay momentos donde el mensaje es tan retórico y cuando veo personas, especialmente los más jovencitos, que están riéndose o que están en otro mundo, o gente que se está mirando las uñas o que está, y digo, wow, si se equivocaron de lugar, este no es el salón de belleza ni tampoco es el parque público. No se me enoje, porque María nos está dando un ejemplo de alguien que quería ser seguidora fiel, atenta para oír la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero aprender de María. Quiero oír la palabra de Dios cuando vengo y solamente tengo 45 minutos en toda la semana y no los voy a gastar en otra cosa. Bienaventurados los que tienen más tiempo para venir entre semana, pero hay de aquellos que solamente se sacan tiempo el domingo. Entonces, le voy a decir que esa prioridad de María me impacta. ¿Cuál es tu prioridad al estar aquí esta mañana, hermano? ¿Cuál es? ¿Y cuál debe ser? Ahora, le voy a decir qué es lo que no debe ser. Y ahora sí, póngase el casco. ¿Qué no es prioridad al estar el domingo en la mañana en la iglesia? Número uno, estar platicando o caminando en el lobby durante las predicaciones. Eso no es prioridad para nadie. Número dos, estar platicando en el patio durante el tiempo de la alabanza al Señor. No es ninguna prioridad para venir a la iglesia. Número tres, salir antes del llamado final de una predicación. Si usted sale antes de que se haga el llamado al arrepentimiento, usted perdió todo el propósito del mensaje. Ahora, pero es que terminamos a las 12 y a veces terminan 12:05, 12:10. Pero si usted se queda 2 horas platicando en el área de picnic, no me puede traer esa excusa. No funciona. Porque si la urgencia es ir a platicar por 2 horas en el área de picnic, usted puede gastar 5 minutos extras o 10 máximo acá. ¿Amén? Entonces, hermanos, seamos reverentes como lo fue María, sentándose atentamente a los pies del Señor para escuchar su palabra. Estar hablando, chateando o distraído durante la predicación no es prioridad tampoco, es distracción. Aquí venimos a pasar tiempo con Jesús y escuchar su palabra. Esa debe ser nuestra prioridad los domingos por la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Inciso B, segunda prioridad. debe ser rendirle nuestra vida en obediencia y adoración al Señor. Si lo primero no sucede, lo segundo sencillamente no va a ser resultado. Rendirle nuestra vida en obediencia y adoración al Señor. Eso implica que María era una floja, que solamente le gustaba escuchar y a eso se dedicaba. No, no está hablando de eso. Lo que está resaltando es una actitud que tuvo María que la llevó a ser una mujer que adoraba a Jesús. Una mujer que estaba dispuesta a servir. No quiere decir que María nunca estuviera dispuesta a servir a Jesús, pero ella tomó la mejor parte en esta visita. En el orden de prioridades, lo que Jesús esperaba en su visita no era una buena comida, no era una buena cama para dormir. Lo que él estaba buscando era quien lo siguiera a su reino para la eternidad. Entonces él quería toda la atención tanto de María como de Marta también. Pero María lo entendió y Marta parece que estaba enfocada en otras cosas. Él quería que se sentaran para escucharlo. Ahora, todos los extremos son malos. ¿Por qué? Porque usted no vaya a salir de aquí y decir, bueno, yo ya no quiero hacer nada más que venir a escuchar la palabra de Dios, porque eso nos enseñó el pastor. No, no. Es que el resultado de pasar tiempo íntimo con Jesús va a ser servir, pero con excelencia y calidad. Va a ser servir, pero sin frustración. Va a ser servir, pero sin enojarme con todos. Va a ser servir, pero con gozo y no, ay, siempre me toca a mí. Ay, ¿por qué otros no lo hacen? ¿Por qué siempre yo? Ay, ¿por qué el pastor siempre me escoge a mí? No, es que cuando pasamos tiempo con Jesús, servir se va a volver algo hasta divertido, algo apasionante, algo con deseo y pasión. Así que María aprendió y se volvió una adoradora. Y la escena donde nos comunica que ella estaba dispuesta a entregar todo para Jesús, justamente su obediencia, su adoración, está en Juan capítulo 11, verso 2, porque entendemos que ella es la mujer que derramó ese perfume carísimo a los pies de Cristo, porque se sentía perdonada, porque sintió la misericordia y el amor de Cristo. Y mire lo que dice en Juan 11, verso 2. María, dice, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó y le enjugó los pies con sus cabellos. Ahí Juan identifica que esta mujer era María, la hermana de Lázaro. ¿Por qué hizo un acto así? Porque ella entendía bien quién era Jesús. Entendió el mensaje de Jesús, el mensaje de perdón y de salvación. ¿Y por qué lo entendió? Porque ella puso atención. Porque ella escuchó el mensaje y lo entendió, pues estaba concentrada en su mente, sus oídos, su espíritu, su corazón, todo estaba centrado en escuchar el mensaje. Y por eso resultó en un fruto de rendirle su vida en obediencia y adoración a Jesús. Si usted viene cada domingo y escucha mensajes, debe resultar en frutos, si es que está poniendo atención. No con sus ojos ni con sus oídos, pero con su espíritu. Amén. Recíbalo en el espíritu. Así que, hermanos, María es un buen ejemplo de alguien que tomó la mejor parte: pasar tiempo y escuchar a Jesús. Ahora vamos con Marta, que no es la mala del cuento. Simplemente es una de tantos creyentes como nosotros que nos puede pasar temporadas donde equivocamos las prioridades, donde de pronto nos enfocamos más a la celebración que al motivo. Nos puede pasar, especialmente en estas fiestas. Así que Marta, pues ella decidió ocuparse en muchos quehaceres. Ahí en Lucas capítulo 10 vemos una vez más que ella estaba, dice el verso 40, ocupada en muchos quehaceres. Y si el Señor dice muchos, es porque eran muchos. Porque ella pudo haber dicho, ay Señor, si nada más estoy tratando de que la comida quede lo mejor para ti. Pero el Señor dice que estaba en muchos quehaceres. Entonces saquemos un pequeño perfil del carácter o el temperamento o la personalidad de Marta. Y posiblemente muchas mujeres se pudieran identificar. Ella estaba segura de agradar a Jesús haciendo cosas para Jesús. La personalidad de Marta era la clase de mujer que es perfeccionista, que le gusta hacer las cosas bien, que cuando invita a alguien a su casa, ella va a echar la casa por la ventana, limpiando, decorando. El platillo que mejor le sale es el que va a cocinar ese día. Ella se va a esmerar. ¿Es eso malo? No. Yo aplaudo a esa clase de mujer que se esmera por recibir a alguien en casa. Gloria a Dios. Es decir, no está mal lo que Marta hizo. Lo que está mal es la prioridad en la que puso sus acciones. Y lo que está mal es no haber escuchado que era lo más importante para Jesús, porque para Jesús lo más importante no era ir a tener una buena comida a casa de Marta y María, sino que lo más importante para él era ir para que ellas escucharan su palabra. Y ahí donde Marta equivocó la prioridad. Ahora, la palabra quehaceres, ahí en el verso 40, donde dice que Marta estaba ocupada en muchos quehaceres, en el griego significa diaconía. Y la palabra diaconía al español significa servicio. Ahora, de diaconía viene la palabra que se usa en muchas iglesias para designar a los servidores. Son diáconos, servidores. Es decir, que María estaba haciendo la labor de una diaconisa, sirviendo a Jesús. Es la labor que muchas mujeres y muchos varones hacen en esta iglesia. ¿Está mal ser un diácono, un servidor? No, está muy bien. Lo que está mal es cuando ese diácono y ese servidor no gastan tiempo personal con Cristo, no escuchan la voz de Dios, están afanados con hacer muchas cosas, y ahí es donde equivocaron su prioridad. Nunca en una iglesia debiera ser obligatorio o requisitorio el hecho que los líderes vengan a recibir enseñanza y entrenamiento. Pero lamentablemente a veces tiene que ser así. ¿Por qué no debiera ser obligatorio o requisitorio? Porque cada servidor, cada diácono, cada siervo debiera aprender de María de que la prioridad mía antes de hacer muchas cosas para Jesús es sentarme y escucharlo y aprender de él. Amén. Nadie me debiera obligar a sentarme a los pies de Jesús. Ahora, algunos dirán, ay, posiblemente María se fue a sentar ahí para sacarle a la cocina, para no. Posiblemente María era lista, porque decimos lista, ¿verdad? Se escapó de la cocina y se fue a sentar con el Señor. Ay, qué espiritual la hermana. Pero ¿quién dijo que escogió la mejor parte? Fue Jesús. Y Jesús podía mirar el corazón. Y Él miró el corazón de María. Él miró que María tenía un deseo genuino y apasionado por escucharlo a Él. Pero también miró el corazón de Marta. Y Él miró que Marta a lo que le daba segundo lugar era a la palabra de Cristo. Si usted le da segundo lugar a la palabra de Cristo, por favor no se envuelva a ningún ministerio. Porque todo lo que haga va a ser en la carne. Y lo que se hace en la carne no tiene ningún éxito. Tarde que temprano se cae. Se cae. Entonces, obviamente que Jesús no estaba ahí para condenar a Marta. Pero las palabras de Jesús no fueron con ira, con desprecio, con rechazo. Él quiso darle una enseñanza a Marta porque la amaba. La amaba tanto como a María. Pero le quiso enseñar, hay una mejor parte. Y te la estás perdiendo, Marta. Esa mejor parte es escucharme. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Vaya, en la traducción, después de traducir diaconía al español, es estás ocupada con mucho servicio. Le gustaba que todo funcionara bien en su casa. ¿Cuántas mujeres no les gusta que todo quede perfecto en casa? Pero eso la puede llevar a un estrés. Un estrés que le olvida, que le hace olvidar lo más importante, especialmente cuando se trata de una reunión donde la palabra de Dios se va a compartir. Hermanos, si organizamos eventos, reuniones, nunca deje la palabra de Dios como una parte más del programa. No, es que la razón de esa reunión, de esa fiesta, de esa cena, de esa actividad, es que la gente venga a escuchar la palabra de Dios. No es la cena misma, no es el evento ni las actividades, todo eso es parte de, pero la palabra de Dios debe ser escuchada y ese es lo más importante. Ahora lleve eso a su casa y entienda que también es lo más importante en casa, que se oiga la palabra de Dios. Amén. Así que Marta estaba segura de agradar a Jesús haciendo cosas para Jesús, pero ella estaba haciéndolo a su manera. Tú no puedes agradar a Dios a tu manera, con lo que tú le quieres dar. Porque ya tenemos el ejemplo de Caín y Abel, que los dos trajeron ofrendas, pero una no le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque Caín lo hizo a su manera. Él le dio a Dios lo que él quiso. Usted no puede hacer muchas cosas para Jesús y determinar que eso es lo que más agrada a Dios. Porque ya entendemos que lo que más le agrada a Dios es que escuchemos su voz, que estemos atentos a su palabra, que obedezcamos su palabra y que le rindamos adoración a Él. Eso es lo más importante y lo demás tiene que ser un resultado de eso. ¿Qué produjo en Marta todo ese afán? Ella estaba frustrada con su hermana. Ahí vemos que cuando hacemos las cosas, pues considerando cómo nos miramos o las hacemos solamente pensando en nuestra manera de agradar a Dios, vamos a terminar frustrados. Y entonces estaba frustrada con su hermana y se sentía incomprendida por Jesús. Por eso viene, dice, bueno, si Él es Dios, si Él es el que dicta cómo hacer las cosas correctamente, Él nos está dando cuenta que aquí hay algo que no está bien. Vea cómo María estableció su propia doctrina. Para ella, la forma correcta de agradar a Dios era prepararle un plato de comida a Jesús, era quizá tenerle una cama lista por si se va a quedar esta noche, era tener la casa limpia. Eso está muy bien, Marta. Te felicito. Pero te equivocaste por no escuchar a Jesús, porque Él tiene otro plan. No es tu plan, es el plan de Cristo el que debe funcionar en tu vida. Amén. Ahí está el error de Marta. Era una buena mujer, servicial. Oh, vaya, le gustaba hacer las cosas bien, pero equivocó la prioridad. Y entonces se frustró. Señor, ¿acaso no te preocupas por mí? Cuando le dice, ¿no tienes cuidado de mí, de que mi hermana está sentadota ahí escuchándote y yo acá estoy? Mira cómo están mis manos ya de quemadas. Yo no sé, me imagino una mujer muy hacendosa, pero toda estresada, toda. ¿No te preocupas por mí? O sea, ¿no estás consciente de mí, Señor? Pues no. No, porque Jesús no estaba esperando eso de Marta. Realmente no le interesaba. En alguna ocasión, sus discípulos también vinieron a decirle, pues no has comido. Dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Esa es mi comida. No vine a buscar comida, los vine a buscar a ustedes. Y ustedes se preocupan por el pan. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece, no por la comida que perece. Mire, en todos los mensajes de Jesús está plasmada la prioridad. ¿Cuál era la prioridad? Él la dijo muy claro. Él la predicó. Escucharlo a Él, pasar tiempo con Él y adorarlo a Él. No es lo que nosotros buscamos, es lo que Él quiere, lo que debemos hacer. Entonces, el afán y los quehaceres frustraron a Marta y pensó que Dios no se preocupaba de ella. Personas que se involucran en demasiadas cosas sirviendo al Señor. Mire, yo entiendo, su intención es muy buena, pero a veces le tiramos a todo y a nada le pegamos. Es buena la intención, pero dejemos que Dios lo haga, llenémonos de Él. Frustrada con su hermana e incomprendida. La gente que se involucra en todo y se llena de todas las actividades y quiere quedar bien con todos, se frustra con todos. todos le van a pedir algo. Porque ella nunca dice que no. Ella es la hermana amorosa que es servicial y a todo mundo quiere servir y entonces nunca dice que no. Pero se da cuenta que ya todo mundo pues ya no quiere batallar. Ve con ella porque ella nunca te dice que no. Y la pobre mujer ya se la acaba el marido. ¿Otra vez? Oye, ¿pero qué no hay más gente en la iglesia? Pues sí, pero yo soy la más servicial. Pues eso se oye bonito, pero me estás descuidando a mí, a tus hijos. Pongamos límites. Límites sanos y sabios. A veces es necesario decir no con todo nuestro amor. Porque nosotros no somos Dios y no podemos hacerlo todo. Ese era el problema de Marta. Aunque nadie le pidió, ella, por creer que esa era la mejor manera de agradar a Jesús, se envolvió en tanta actividad. Ella estableció, hermanos, una prioridad equivocada. ¿Cuál es la prioridad de Cristo? Mire, cuando Él dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está estableciendo cuál es la prioridad para ti también. Cuando Él dijo, no hagan tesoros en la tierra, sino háganlos en el cielo, está diciendo cuál es nuestra prioridad, qué es lo que debemos buscar. Cuando Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, Él estableció la prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Es la misma de Cristo o es buscar lo que tú crees que necesitas? El apóstol Pablo también lo dijo aquí en Colosenses 3, 1 al 2. Marta había establecido una prioridad equivocada. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, Colosenses 3, 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Está clara la prioridad de Cristo? Si Marta hubiera escuchado estas cosas de Jesús, no se hubiera preocupado tanto por alimentar el cuerpo de Jesús, porque Jesús tenía la prioridad en su espíritu y en su alma. Jesús determina la prioridad de un seguidor, hermanos, no nosotros. Él debe establecerla. Según Jesús, verso 41, Marta estaba como afanada y turbada. No estaba en paz, no tenía quietud, no tenía gozo. ¿Cómo la vio Jesús? Afanada y turbada. ¿Glorifica a Dios el afán y la ansiedad? No. Ah, pero debe entender que como hago tantas cosas para Dios, deben entender que así me ponen estresada, me ponen estresado. Porque todo es para Dios. Pues hermano, no glorifica a Dios esa actitud. No le glorifica. Según Jesús, Marta estaba con una actitud equivocada. Si lo que quería era agradar a Jesús, no lo agradó. Ahora, no es que estaba mal el servicio que ella estaba haciendo, pero no estaba como prioridad escuchar a Jesús. Y eso es lo que estaba mal. Es algo que debemos tomar en cuenta cuando nos lanzamos a realizar cualquier cosa. Primero, la gloria para Dios. La gloria es para Dios. Cuando nos frustramos más y nos enojamos más, es cuando estamos buscando muchas veces ¿cómo nos vamos a ver? Tengamos cuidado, hermanos. Cualquiera de nosotros puede caer en ese extremo. Si yo me miro mal, entonces me frustro, me enojo. Pero si yo quiero que el Señor resalte, entonces le voy a dar prioridad a lo más importante, que es la palabra. Así que ahora que viene Navidad, tengamos cuidado. Haga su cena sin estrés, sin preocupación. Haga o decore su casa, pero ponga siempre el nombre de Jesús en algún lado para que sus hijos entiendan que Navidad se trata de Cristo, no de Santa Claus. Navidad se trata del nacimiento de Jesús, hágaselos ver a sus hijos y aún a sus vecinos. Sentarse a oír su palabra es lo más importante, buscar la gloria de Dios. Recuerdo una situación en Bolivia visitando una familia. Primera oportunidad que me daba uno de los hijos de esta familia para compartir la palabra. Y estaban ahí la mamá y sus dos hermanos. Y entonces dije, wow, voy a poder compartir a la madre de este muchacho. Y pues cuando llego, la gente en Bolivia es muy amable y muy hospitalaria, y esta mujer se pasó. Sin conocerme, me recibió muy amable. Ay, qué bueno, usted es mexicano, qué lindo que nos visite un mexicano. Oiga, ¿conoce al Chavo del Ocho? Oiga, ¿y tiene sombrero de charro? ¿Y caballo? ¿Nunca ha montado caballo? La mujer pues veía a los mexicanos en películas. Le dije, no, pero sé hacer tacos y un día le puedo hacer tacos. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, con permiso, ahorita vengo yo. Y se salió. Y yo pues empecé mi estudio y la mujer no venía y no venía y no venía. Terminé mi estudio, oramos con los chicos. Dije, qué pena, se me escapó. Cuando sale al final con tremenda comida que había estado preparando por allá, al fondo en la cocina. Mire lo que le preparé, un plato que le va a encantar. Mire, yo eran sentimientos encontrados, porque por un lado olía riquísimo. Pero por otro lado dije, se perdió la mejor parte. Yo no vine a buscar un plato de comida, quería que escuchara la palabra de Dios. ¿Entiende cómo se sintió Jesús hacia Marta? Es así como Él se sintió, porque según Jesús, María escogió la mejor parte. Y ahí termino. Solo una cosa es necesaria, le dijo en el último versículo, 41. Pero solo una cosa es necesaria, Marta. Es como decir, una cosa es la más importante. Es lo que tú necesitas, no es atenderme a mí. Lo que tú necesitas es a mí. Me necesitas a mí. Yo soy el que te puede salvar, el que te puede perdonar, el que te puede limpiar. Y sin embargo, me dejaste ahí con tu hermana y te fuiste a cocinar. Tú me necesitas a mí. Y yo le digo de parte de Dios esta mañana, usted necesita a Cristo más que cualquier cosa. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Escoja la mejor parte. Póngase de pie esta mañana. María escogió la mejor parte. Y eso no le quitó la oportunidad a Marta de aprender la lección y después poner el orden de prioridades correctamente. Si a usted todavía le cuesta entender cuál debe ser su prioridad como seguidor de Cristo, se lo ilustro con una historia bíblica rápidamente. El paralítico, sus cuatro amigos lo llevaron cargando. Jesús estaba en esa casa predicando. Sabían que Él lo podía sanar, pero no podían entrar. Y lo pasaron por un agujero en el techo. Mire a dónde les llevó. Mire el atrevimiento de la fe de estos hombres. Hicieron un agujero y metieron a su amigo. ¿Para qué? Para que Jesús lo sanara. ¿Cuál era la prioridad de ellos? Que ese hombre fuera sanado. Pero para sorpresa de ellos, lo que Jesús hizo cuando lo miró, reconoció la fe de ellos. Y seguramente pensaron, wow, ya vio nuestra fe, lo va a sanar en este instante. No, Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y quién lo trajo aquí para que le perdonaran sus pecados? Lo trajimos para que lo sanaran. Sí, pero tus prioridades no son las de Dios. Él primero quiere salvarte antes de sanarte. Cierra tus ojos esta mañana. Escoge la mejor parte, y la mejor parte es pasar tiempo con Jesús. Que eso sea tu prioridad antes de hacer cualquier otra cosa. ¿Por qué no le dices esta mañana, Señor Jesús, ayúdame a entender este mensaje, a tomar la mejor parte? Y esa mejor parte eres tú. Dígaselo, Señor, no quiero ser alguien que se vuelva activista en todo, envuelto en todo, ocupado en todo. Quiero ser alguien que tenga como prioridad el pasar tiempo contigo. Levanta tu mano y dile, Señor, ayúdame a establecer prioridades correctas en mi vida. Ayúdame a buscarte de todo corazón. Ayúdame a tener una relación íntima y personal contigo, y que eso sea la parte más importante en mi vida. Gracias. Gracias, Cristo, por venir a mi casa, por visitarme, por desear hablarme tu palabra, que yo pueda ser una seguidora, un seguidor fiel, y escuchar tu palabra. Amén. Amén. Vamos a terminar adorando al Señor.